Qué increíble el tiempo que estamos viviendo aquí en nuestra iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos están emocionados por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en tu casa? Te digo una cosa, yo estoy súper emocionado, no nada más porque el día de hoy podemos venir obviamente aquí a la casa de Dios, pero a mí me gusta en cualquier cosa que vamos a hacer, me gusta llegar con una expectativa de que Dios va a hacer algo nuevo. Yo no sé tú, pero a cualquier lugar que yo voy, ya sea que vaya a cortar el pasto, lo que sea, algo va a pasar en ese momento, ¿verdad? Eso es lo que Dios está esperando de nuestros corazones y me gustaría, no es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, pero me gustaría que tú tengas esa expectativa de que el día de hoy Dios va a hablar a tu vida. Y si me puedes acompañar, vamos a entrar así de lleno. En Hechos capítulo 16, versículo 35 al 36, dice lo siguiente: al día siguiente, los magistrados enviaron unos alguaciles a decirle: suelta a esos hombres. El carcelero le dijo a Pablo: los magistrados mandan decir que los deje libres, así que salgan y váyanse tranquilos. Y podemos cerrar nuestros ojos. Dios, gracias por este día. Gracias porque sabemos, Padre, que más allá de lo que nosotros podemos pensar, de nuestras aún expectativas humanas, tú las sobrepasas, Dios. Gracias porque tú estás haciendo algo en nuestras vidas, porque tú estás haciendo una transformación en nuestra iglesia y a cada uno de los que están escuchando en línea. Te amamos, te honramos y te pedimos que este día, Dios, tú destapes nuestros oídos y quites toda venda de nuestros ojos para que podamos verte en el nombre de Jesús. Amén. Saben, jueves 25 de abril del 2019, por primera vez en mi vida decidí ir a ver una película el día que se estrenaba. Esta película se llama Avengers Endgame. ¿Cuánto la vieron? Algunos que están por aquí, algunos otros no la vieron. La razón por la que decidí ver esta película es porque es una película que tiene uno de esos finales que no sabes ni por dónde te va a llegar. O sea, que no sabes si van a matar al malo, si no lo van a matar, si qué es lo que va a pasar. A mí me gustan ese tipo de películas con ese trama que no sabes ni qué onda. Les digo que yo decidí ver esta película el día que se estrenaba, jueves en la noche, madrugada. A mí no me gusta desvelarme, pero ahí me tienes a las 12 con mi boleto en mano, sentado. 3 horas dura la película. Lo impresionante no es que la película dure 3 horas con 2 minutos. Lo impresionante es que la gente no se levanta al baño por 3 horas. Eso es lo impresionante, porque yo veía a un lado mío personas que tenían un vasote de soda, de Coca-Cola, de Sprite, de agua y demás. Yo la verdad me cobré nada más un vasito para evitar, ¿no? Porque no me quería parar. Pero tomando y tomando líquido y no se paraban a ir al baño. Y yo decía, wow, estos chavos, o sea, como que se me había olvidado la película, ¿no? Yo estaba pensando en estos que dije, en un momento van a ir al baño, pero no iban. Entonces, yo pensando en eso, a mí me encantan ese tipo de películas, porque creo que todos en la vida hemos visto ya sea una película o una serie, que tú estás viendo que un joven está caminando a medianoche solo por un callejón oscuro y lo primero que hacemos cada uno de nosotros es de que ¡no! ¿Qué estás haciendo? O sea, porque ya dentro de tú ya sabes que algo va a pasar, ¿no? Hasta la musiquita de turun, turun. O sea, ya sabes que algo puede pasar en ese momento. Y como a mí me desespera a veces un poco ver este tipo de tramas de que pues ya sé lo que va a pasar, prefiero ver esas películas que la verdad no sabes ni qué onda ni qué va a pasar. No quería que pasara un día más en que viera esta película y que mis amigos de la nada el siguiente día en el trabajo me estuvieran diciendo como que, ¿cómo le dicen? Los spoilers, ¿no? De que ya te dicen exactamente qué es lo que va a pasar y no quería nada de eso. Entonces dije, vamos a ver esta película medianoche, no importa, el siguiente día trabajo, pero ahí estaba. Y te digo esto, no lo digo porque vamos a hablar de una película el día de hoy. Te lo comento porque leyendo Hechos capítulo 16, me doy cuenta que Dios es especialista en historia con finales inesperados. Es un Dios que no sabes ni por dónde va a salir, que todos los resultados, toda la gente dice que va en tu contra, pero de la nada Dios hace algo. Y eso es lo que a mí me emociona, que tenemos un Dios que es de esa manera. O una persona, imagínate una persona que toda la vida ha sido señalada, que todos le dicen, ¿saben qué? Esa persona no va a cambiar. Es que así nació, como dicen, árbol que nace torcido, o sea, como que nunca se endereza. Pues no, Dios hace un cambio en nuestras vidas. Por eso me emociona a mí servirle a un Dios con finales inesperados. que todos los pronósticos van en tu contra, pero hay un Dios que está peleando por ti? ¿O qué tal de una persona que cavó un pozo y se siente atrapado, mas Dios extiende su mano y lo saca cuando no se veía una forma de escape? En Hechos capítulo 16, antes de entrar ahí, les cuento una historia que 14 y 15 está hablando la Biblia sobre Pablo y Bernabé. Y está hablando de que ellos van por un viaje misionero, pues, si lo podríamos decir hoy en día, haz de cuenta que se van de tour, ¿no? Excepto no llevaban instrumentos ni guitarra ni nada, pero ellos andaban de tour predicando el evangelio, o sea, no de tour como nosotros, ¿verdad? Ellos iban predicando el evangelio, hablando con valor el mensaje de salvación, confiados en el Señor y llenos del Espíritu Santo. Y que a través de sus manos Dios podía hacer milagros y prodigios. Y dice en la palabra de Dios, en el capítulo 14, dice: y se hicieron muchos discípulos. Yo oro para que aquí en San Antonio se hagan miles y miles de discípulos. Yo no sé tú, ahí en tu casa, si tú dices lo mismo y oras y crees lo mismo conmigo, vamos a hacer ese Pablo y Bernabé que están predicando el evangelio y que se hacen miles y miles de discípulos. Entonces llega un punto donde están los apóstoles y las personas que obviamente que predicaban el evangelio se juntan en Jerusalén, le hablan a Pablo y a Bernabé, le dicen: ¿saben qué? Vénganse para acá porque estamos discutiendo un tema bien importante. El día de hoy no vamos a discutir ese tema, pero se trataba sobre los gentiles y la circuncisión. Entonces ellos están discutiendo que si esto y que el otro, que bla, 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 y de repente llegan Pablo y Bernabé y todos se detienen y ellos empiezan a hablar. Ahora, pensando yo en ese momento, como que yo soy bien así de que me imagino todas las cosas. Pensando en ese momento, yo digo, yo me acuerdo cuando fui a un viaje y que en ese viaje que nosotros estábamos había unos baños portátiles. Esos baños, si nadie te dice, te sacan de onda porque a los 2 minutos la puerta automáticamente se abre. Entonces, si tú estás en ese baño y nadie te dice nada, pues de repente eres expuesto a toda la creación. Y yo estaba pensando en esto cuando regresamos de este viaje y yo dije: no hombre, esto se lo tengo que contar a mis amigos cuando regrese a San Antonio. Entonces yo, era como que mi emoción de lo que había vivido en ese viaje. Te cuento una cosa, cuando Pablo y Bernabé estaban hablando en ese momento, no estaban hablando de baños portátiles, no estaban hablando de cosas que vieron allá, sino que ellos estaban hablando de las grandes señales y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos en los gentiles. Tienen esta conversación, están platicando de eso. Entonces, después de tener ahí llegan a un acuerdo y dicen: ¿saben qué? Este es el mensaje que queremos que se envíe a las ciudades, para que todos estemos en la misma página, para que nadie diga que nadie le dijo, ¿no? Entonces enviaron ahí a Pablo, a Bernabé, enviaron a Silas, y ahí es donde empezamos a ver el nombre de Silas, y también enviaron a otros hombres importantes. Entonces Pablo y Silas pasaban por las ciudades y les entregaban las ordenanzas que había acordado los apóstoles y los ancianos. Y llegamos a este punto en Hechos, si me puedes acompañar en tu Biblia, en tu celular, ahí en tu casa, si no lo vemos en las pantallas, Hechos capítulo 16, versículos 5 al 7, dice: y así las iglesias eran confirmadas en la fe y su número aumentaba cada día. Como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero ¿qué dice? El Espíritu Santo tampoco se los permitió. A mí me dejó esto así como medio, ¿qué es lo que estamos leyendo? Porque dice que el Espíritu Santo, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo, no solo una vez, sino 2 veces. Esto me hace pensar sobre estar llenos del Espíritu Santo. ¿Qué? La importancia, ¿sabes? Ellos no estaban haciendo algo malo. Si te pones a pensar, ellos iban predicando el evangelio, iban entregando esta noticia. Y aunque ellos estaban haciendo esto, predicando el evangelio, dice que el Espíritu Santo no les permitió ir a un lugar y luego de repente no les permite ir a otro. Te digo, iglesia, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. No, y yo sé que a lo mejor dices de que, ¿qué onda? A lo mejor yo esperaba otra historia que ibas a contar el día de hoy. Te digo, no importa en lo que tú estés haciendo, no importa si tú estás en tu trabajo, aquí en la iglesia, lo que sea, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo en todo momento. Dice en esa parte que obviamente el Espíritu Santo les dijo no, aquí no, después no. Ahora llegamos a este lugar en Filipos. Ahora hay que, como lo hemos hablado en las últimas semanas, el tiempo que estaban viviendo no era un tiempo fácil. Era un tiempo donde los cristianos eran perseguidos, donde eran golpeados, donde eran maltratados, donde eran encarcelados. Pero aún y todo esto, con todo esto, ellos estaban firmes en el llamado que Dios les había dado. Cuando ellos llegan a Filipos, se encuentran con una muchacha, y aquí es donde entramos a la historia. Una muchacha divina, le dicen al espíritu que está dentro de ella que salga, y salió en este mismo momento. Y viendo los jefes de esa muchacha, que había salido la esperanza de sus ganancias, llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades. Ahora, estaba leyendo esto, dice que rasgaron sus ropas y los azotaron con varas. Los apresaron injustamente. Yo no sé, si tú lees estos versículos, a mí no veo que hayan hecho un delito. Yo no veo que ellos hayan matado a alguien. Yo no veo en ningún momento ahí que hayan hecho algo. Los apresaron injustamente. ¿Sabes? Hay personas que piensan que que a los cristianos no les pasa nada. Y te quiero decir que a los cristianos, cuando nos caemos, nos duele. Cuando te pegas con la puerta, también te cortas. Pasamos lo mismo que tú, que todos los demás. ¿Por qué? Porque somos humanos. Pero hay una cosa que Dios hace en cada uno de nosotros, y es esa esperanza que nosotros podemos tener en Cristo Jesús. Si tú tienes esa esperanza en Cristo Jesús, déjame te digo que es lo más importante y lo más valioso que tú puedes tener. Y eso es lo que el enemigo quiere quitarte. Esa esperanza, esa que tú dices de que vas a hacer algo. El enemigo hasta parece que quiere taparte la boca, pero no, hay un Dios que está obrando, hay un Dios que va a hacer algo a través de tu vida. No estás solo, Dios pelea a tu favor. En esta historia vemos que hay tres tipos de personas. Uno, los que son presos injustamente. Dos, los que habían cometido algún tipo de delito. Y tres, el carcelero que le tocó trabajar el turno de la noche. Es como uno, a lo mejor tú en algún negocio que tienes han hecho algo injusto y te sientes como que, por más que trato de hacer las cosas bien, como que algo está, como que van en mi contra. Segundo tipo de personas que dices, como yo, cometo errores todos los días, pero aún así haz de cuenta que estoy de que, sí, estoy cometiendo un error. Y hay veces como que dices, Dios, ayúdame en esto, necesito salir. Te sientes como que estás preso. Y hay otro tipo de personas que simplemente le diste clic al video que estaba en vivo. Simplemente pasaste aquí por la iglesia y viste que había un edificio que se escuchaba música y pues vamos a ver qué onda, ¿no? En México dicen, no sé si lo digan en otros países, ¿verdad? Pero ni fu ni fa, ni una cosa ni la otra. O sea, nada más te tocó estar en ese lugar. Te quiero decir que no importa qué tipo de personas seamos, Dios tiene esperanza para nosotros el día de hoy. Cuando leemos Hechos capítulo 16, versículo 25, dice, a la medianoche Pablo y Silas oraban. ¿Qué hacían? Oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos escuchaban. Vamos a detenernos un poquito aquí. Dice, ¿en qué momento? A la medianoche. ¿Qué hacían? Oraban y cantaban. ¿A quién le cantaban? A Dios. Y dice lo último, y los presos escuchaban. De este versículo podemos extraer varias cosas. Número uno, decide adorar a Dios a medianoche. ¿Qué decides hacer tú a medianoche? ¿Qué decides hacer tú en ese momento cuando realmente está como que todo oscuro? Donde te sientes que no hay un escape, donde aún te puedes sentir como que te estás ahogando. ¿Qué decides hacer en ese momento? Porque el día que Dios nos llame a su presencia, y me acordé, o sea, hoy hace rato alguien dijo que cuando estemos en la presencia de Dios no va a haber llanto ni dolor. Y esa es la verdad. Cuando estemos en su presencia no vamos a pasar por enfermedad, no vamos a tener problemas financieros. El rollo de papel de baño no se va a acabar porque lo no lo vas a necesitar. el antibacterial de que se te están resecando las manos tampoco, porque ahí no lo vamos a necesitar, ahí no va a haber llanto ni dolor, pero aquí sí. ¿Qué decides o qué decidimos hacer en ese momento cuando las cosas están así de que mal? Te quiero decir una cosa, que no hay una adoración más pura que una que nace en medio de dolor, en medio de la medianoche. Porque imagínate, aquí estamos pasando de todo. A veces tenemos manos cansadas, a veces no podemos ni hablar. A veces hay algunos que aún no pueden caminar. ¿Sabes? A mí me tocó escuchar la historia de una muchacha que ella estaba a punto en sus últimos momentos y que ella no podía caminar ni nada. Y ella estaba cantando, dice, la persona que estaba en ese lugar me dice, ella no podía cantar en ese momento, pero alzaba sus manos. Posiblemente no puedes cantar el día de hoy, posiblemente no puedes levantarte, pero tenemos manos. Tenemos nuestros pies también, que Dios nos ha dado. Tenemos tanto que podemos usar para adorar y alabar su nombre. Una adoración que nace de un corazón que se siente agotado, con brazos cansados, con lágrimas en los ojos o con dolor, pero aún así le cantamos. Eso conmueve el corazón de Dios. Hace unos años atrás recuerdo que fui a dejar en aquel entonces era mi novia, ahora pues obviamente mi esposa, ya pasaron varios años. Y era un viernes en la noche y yo me sentía, o sea, de que la fui a dejar y todo, y luego de repente iba manejando y sentí una opresión tan fuerte, sentí un peso tan feo. En ese momento yo no sabía que puede ser un ataque de ansiedad, no sé si a lo mejor has pasado eso, pero en ese momento yo me sentía mal, me sentía súper mal, no sabía ni qué hacer. Iba en el carro, me detuve en un estacionamiento y lo único que pude hacer es llorar como un niño. Estaba llore y llore y llore y llore y me salían lágrimas y no sabía por qué, simplemente sentía ese peso encima. Y yo dije, si tan solo hubiera un lugar donde yo pudiera llegar en este momento y pudiera entrar en un ambiente de adoración y que todo eso caiga. Era viernes en la noche, las iglesias todavía no abren. Iglesia, aprendí que no tenemos que esperar a un domingo. La adoración es donde quiera que tú te encuentres, en tu casa, en tu silla, en tu carro, en donde sea, ahí Dios quiere que nosotros le adoremos y ahí es donde nos vamos a encontrar con Él. Y si te preguntas por qué debemos de adorarlo, David dijo, porque Él es quien perdona tus iniquidades, Él es quien sana tus dolencias, Él es quien te rescata del hoyo de tu vida, Él es quien te corona de favores y misericordias, Él es quien sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Por eso lo adoramos, por eso le exaltamos. Dale tu mejor alabanza, tu mejor adoración. Ahí en tu sala, aunque se vea raro, aunque estés tú solo ahí, simplemente adora su nombre, porque Él es lo que quiere escuchar. ¿Sabes? Segundo principio que podemos aprender ahí, simplemente en ese versículo. Yo soy de los que estoy bien, como que de esas veces que tratas de sacarle todo el jugo, todo lo que se puede de un versículo. Bueno, pues vamos a hacer eso el día de hoy. A lo mejor tú no eres de los que le saca todo el jugo, del que cuando te comes una alita, ¿no?, que nada más le quitas un pedacito. Y hoy vamos a quitarle toda la carne a la alita. Segundo principio, conoce a Dios. Me llama mucho la atención que dice que cantaban himnos y oraban a Dios. Eso indica que adoraban y oraban a un Dios que conocían. Conoce a Dios. Todos podemos conocer a Dios, y si te preguntas cómo puedo conocerlo, una manera bien práctica, a través de su creación. En Romanos 1:20 dice, porque lo visible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que están escuchando en línea, ninguno tenemos excusa de que podemos decir no conocemos a Dios. Está por todos lados. David dijo, cuán innumerables son tus obras de Dios, las hiciste con perfección. Literalmente con perfección. Yo encontré algo y nada más se los comento así rápido. Dice, se sabe que si la tierra fuera tan pequeña como la luna, su gravedad no podría sostener nuestras necesidades. Por otra parte, si fuera tan grande como Júpiter, la inmensa gravedad impediría el movimiento humano. El agua se congela a 0 grados centígrados, pero si los océanos se rigieran por esa ley, la cantidad de deshielo en las regiones polares no se compensaría y todo acabaría cubierto de hielo. Para evitar eso, Dios puso la sal en el agua del mar para alterar su punto de congelación. Increíble lo que Dios hace. Te preguntas, ¿dónde está Dios? Aquí está. Somos su creación. Aquí está Dios. Tercero, y vamos un poquito más rápido. Nuestra adoración a Dios debe de ser continua. Adora a Dios una y otra vez. Podemos extraer en esto también, dice que cantaron himnos a Dios. O sea, ellos cantaban palabras que ya conocían. Era letra que ellos ya estaban acostumbrados. Era letra que ellos estaban practicando. Ellos lo adoraban. Ellos, no era la primera vez que ellos lo hacían. Te digo, adora en todo momento. Porque eso que tú cantes en tu closet, eso que tú cantes en tu carro, eso que tú cantes cuando nadie te ve, serán las palabras que saldrán de tus labios cuando te encuentres en apuros. ¿Qué prefieres que salga de tu ser? ¿Desesperanza o esperanza? Esas alabanzas que nosotros hacemos a Dios, cuando te preguntas qué es alabanza, alabanza es nuestra respuesta a los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es fiel. Cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros hablamos de su grandeza, es como si le estuvieras diciendo también a tu ser, tú tienes un Dios grande, tú tienes un Dios fiel, tú tienes un Dios que es sanador, tú tienes un Dios que restaura todas las cosas. Eso es lo que estamos haciendo cuando adoramos. No tenía pensado decir esto, pero hay una parte, cuando nosotros leemos los Salmos, leemos de David y todo lo que David dice, ¿sabes por qué David hablaba tan bonito? Porque en el Antiguo Testamento, a todos los reyes, ¿sabes qué era un mandato que se les había dado? Que tenían que escribir a mano la ley. O sea, imagínate escribir Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio a mano. Entonces, yo me pongo a pensar en esto. Yo digo, estaba repitiendo esto, él estaba escribiendo, estaba tan impregnado en su mente que era lo único que salía de él. Te digo, las palabras que nosotros estemos repitiendo, esos cantos que nosotros estemos cantando, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. De niño mi papá, yo sé que nos están escuchando ahí en línea y los honro la verdad, mi papá de chiquito nos hacía que nos memorizáramos los salmos y no digo todo, ¿verdad? Pero uno que otro. El Salmo 91, estúdialo en casa, es un salmo que habla de lo que Dios, la protección que tenemos de Dios sobre nuestras vidas. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. ¿Sabes una cosa? Esas palabras nadie me las va a quitar porque están aquí impregnadas en mi mente. ¿De qué te estás llenando, iglesia? De adoración. Te estás llenando de la palabra de Dios porque eso es lo que va a salir en momentos difíciles. Siguiente parte, nuestra adoración debe de ser visible. Dice que esto hacían mientras que otros escuchaban. Dios ha depositado tanto en nosotros y tiene que ser visible. Tiene que ser visible a nuestras familias, a nuestros hijos, que ellos vean que nosotros estamos adorando, que ellos vean que nosotros nos arrodillamos y estamos buscando a nuestro Dios, porque eso es lo que ellos van a hacer. Que nuestra adoración sea visible. Hechos 16:26. Y ya vamos así de que de repente un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y las cadenas de los prisioneros. ¿Qué es lo que sucede cuando tú y yo adoramos? Encontramos libertad. Nuestra adoración trae libertad a ti y a los que te rodean. Lo precioso de esta historia es que no dice que cayeron las cadenas de Pablo y Silas solamente, sino que si esto hubiera pasado sería una historia típica, como tipo las películas que ya sabes qué va a pasar. Pero no pasó esto. Dice que de repente, a esto de medianoche, cuando nadie veía una salida, cuando todo estaba a oscuras, se caen las cadenas y las puertas de las cárceles son abiertas, trayendo libertad a todos los que estaban ahí. Hechos 16:27. El carcelero despertó y cuando vio las puertas abiertas de la cárcel, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Imagínate de repente despertar con un ruidazo así de que ¡boom! Y él, yo digo que despertó de esa manera de que ¡ah! Y lo primero que le pasó por la mente, dice que él pensó que los prisioneros habían huido. Eso sería lo común, ¿no? Eso es lo que nosotros veríamos en una historia normal. Que se abrieron las puertas, cayeron las cadenas y todos, ¡vámonos, fuga! Pero Pablo se le ocurre romper la primera regla de algo que no debe de hacer uno que quiere escapar de la cárcel. Tipo de que escape de la cárcel 101. Esto no debes de hacer. Porque dice Hechos 16:28. Pero con fuerte voz Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Digo, me pongo a pensar en esto y digo, ya son libres, de que vete. Imagínate que estás cruzando la frontera y el agente de aduana te dice, ni te revisa ni nada, y nada más, pásele. Y luego tú le dices, no, espéreme, revise el carro, por favor, revíselo muy bien, abajo de los asientos, revíselo por todos lados. O sea, no es lo común. ¿Qué es lo que dice? No, aquí estamos todos, nadie se ha ido. Entonces el carcelero, 16:29, pidió una luz y temblando de miedo corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y Silas. Si dudas que Dios está presente, déjame resolverte la duda. Dios está presente. Cuando leíamos al principio de que el Espíritu Santo les decía que no fueran para un lugar, eso quería decir que ellos estaban llenos de Dios. En otras palabras, cuando ellos estaban en la cárcel, Dios ya estaba presente. ¿Sí o no? Dios ya estaba en ese lugar. Pero ¿sabes qué sucedió? Que la adoración de ellos a medianoche provocó un temblor tan fuerte que de pronto pudo reconocer el carcelero de que Dios estaba presente. Mi oración en este día es que, iglesia, los que están escuchando en línea, nos demos cuenta que Dios ya está presente. Que la única cosa es que nosotros de pronto, como hay una frase en inglés que me llama la atención, dice: suddenly you become aware of his presence. Él ya está presente. La cosa es que de pronto nosotros nos hacemos conscientes de que Él ya está aquí. Y la segunda cosa en esto, Hechos capítulo 16, verso 30, dice: y luego les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serán salvo tú y tu familia. En tu adoración, en mi adoración, otros conocerán la salvación. Algo que podemos aprender de Pablo y Silas es que no buscaron un escape, más bien encontraron un lugar donde adorar. Encontraron un lugar donde adorar públicamente y que ese lugar se convirtiera en salvación. Físicamente se encontraban en una cárcel con puertas cerradas. Y fue en ese mismo momento donde ellos encontraron puertas abiertas para adorar y traer salvación, un lugar perfecto. No pensaron en la oposición o la prisión, ellos mantuvieron su mirada firme en su propósito. Dios, mantenemos nuestra mirada firme en ti. Dios, podemos estar en un lugar que nos sentimos encarcelados. Podemos estar en lo más profundo de una celda, donde todo está a oscuras, donde no se ve una salida. Pero ahí estás tú. Y en medio de nuestra adoración, Dios, tú quiebras toda cadena. Las puertas son abiertas. Y en ese lugar, Dios, encontramos salvación. Dice Hechos 16, 32 al 35. Y les hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. A esas horas de la noche, el carcelero los tomó y les lavó las heridas. Y luego él y toda su familia fueron bautizados. Después los llevó a su casa y les sirvió de comer. Y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. Al día siguiente los magistrados enviaron alguaciles a decirle: suelta a esos hombres. Lo inesperado ocurre cuando tú y yo adoramos. Las cadenas caen, las puertas son abiertas y seremos testigos de salvación. Es una historia con un final inesperado. Lo típico hubiera sido de que están en la cárcel, son libres y ellos salen y van, vámonos, seguimos predicando, ¿no? Pero ellos se quedaron en ese lugar y ellos oraron por esa persona y hubo salvación en ese lugar. Cada año nuevo todos tenemos propósitos. Este año a todos Dios nos movió el tapete. Arrasó por un lado y por otro las finanzas de la noche a la mañana. Por todos lados vemos tanto que está pasando. Y te quiero decir que yo sé que cuando empezó este año, muchos de nosotros teníamos propósitos, teníamos logros que queríamos hacer. Y de repente, como que todo así de que ¿y ahora qué? Pero te tengo buenas noticias. Algo sucedió a medianoche del 1 de enero del 2020. 65 mil personas se juntaron en el estadio Mercedes-Benz en un evento que se llama Passion. ¿Sabes cómo recibieron a Dios? Adorando. Yo estaba viendo este video y no les miento, estaba me puse a correr y estaba escuchando esto y de repente me puse a ver el video y me puse a llorar. Porque las palabras de esta canción que ellos están cantando dicen: no escucharé al miedo, pongo mi mirada en el cielo, en tus brazos libre estoy. Es como si proféticamente estuviéramos hablando a lo que estamos viviendo hoy en día. Donde sea que tú te encuentres, te digo, lo mejor que nosotros podemos hacer es levantar nuestras manos y adorar. Hace varios años atrás, falleció un familiar y recuerdo que mi familia me había pedido que si yo podía cantar una canción. Y yo me acuerdo ese día, me metí al baño y le dije: Dios, yo no puedo hacer esto. Porque la canción dice: y si tú eres mi esperanza como ninguna. Dice: eres Señor mi fortaleza. Yo le dije: Dios, yo no tengo fuerza yo no puedo cantar esto. Estuve así de arrepentirme, de decir ya no lo voy a hacer. Y en ese momento muy apenas, de verdad, muy apenas me salieron las palabras, muy apenas me salió todo. Pero te quiero decir, ese es en ese momento cuando Dios está escuchando y dice: aquí hay un hijo que me está adorando. Que no importa lo que esté pasando, que el matrimonio esté por todos lados, que no me sienta bien de salud, que hay un terremoto a mi alrededor, pero hay un pueblo que se alza y adora. Sí lo haré, Dios. Aunque esté sufriendo, aunque esté cansado, aunque ya no me pueda levantar, sí lo haré. Y aprendimos de esta historia que hay salvación. Iglesia, te quiero invitar a que en este momento cierres tus ojos ahí donde estás. Y empiece a orar por tu familia, empiece a orar por aquellos que necesitan escuchar el Evangelio. Y si este mensaje de salvación, si tú no conoces a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, si tú nunca lo has aceptado, te quiero pedir, iglesia, con sus ojos cerrados todos, si puedes alzar tu mano y quieres decir: Dios, Jesús, te necesito. Si ese eres tú, levanta tu mano ahí donde estás. No esperes otro momento. Este es el momento perfecto. Si no conoces de un Salvador ahí en tu casa, te quiero pedir que pongas un emoji o algo para saber y orar por ti. Y repite conmigo esta oración: Dios, gracias por tu salvación. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, por rescatarme. Gracias, Jesús. Te pido que tú me perdones de mis pecados, que tú me limpies de toda impureza, y te acepto como mi Salvador. Sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Me entrego a ti y te pido que tú guíes mis pasos. En el nombre de Jesús. Amén.